Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
El día de hoy estamos con unos invitados muy especiales. Al igual que todos los días acá en el programa El Puente, tenemos unos super invitados. Hoy nos acompañan dos invitados y vamos a dialogar el día de hoy sobre un tema que nos interesa mucho a todos nuestros oyentes, a la comunidad académica y en general a la sociedad. El tema que nos reúne hoy en la mesa de trabajo de acá del Puente es educación filosófica y cambio social. Ese es nuestro tema del día de hoy. Antes de comenzar con el diálogo acá en la mesa de trabajo, y como es costumbre, siempre damos la oportunidad para que nuestros invitados ellos mismos se presenten, nos cuenten quiénes son, qué hacen en la vida, qué les gusta hacer y saber un poco más de ellos. Entonces, empecemos por Daniel. ¿Qué más, Daniel? Buenos días, bienvenido al Puente una vez más.
Buenos días, Alejandro. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo ya he estado en acompañándolos un par de veces en el programa. Y pues con todas las expectativas abiertas, como siempre, ¿no? De estar acá y pues aportando un granito a la discusión.
Bueno, por eso de nuevo, bienvenido acá a la mesa de trabajo, un placer tenerlo otra vez acá transitando el puente con los compañeros de Marfil. A propósito, un saludo al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón Dumet, a la profesora Merceditas, a la profesora Tatiana, a la profesora Heidi, a todos nuestros practicantes. Tenemos hoy en el Control Master precisamente a una de nuestras practicantes de comunicación, Adriana, y un compañero que nos colaboran en dirigir el programa atrás de micrófonos. Seguramente nos están escuchando, entonces un saludo para ellos. Y damos la oportunidad de presentarse a nuestro segundo invitado, Yamit, ¿verdad? Muy buenos días, Yamit, ¿cómo estás?
Buenos días, Alejandro, buenos días, Daniel. Bueno, contento de poderlos estar acompañando en esta mañana aquí para compartir algunas ideas sobre este tema, filosofía y sociedad. Yo creo que es un espacio muy significativo, sobre todo en la actualidad, para reflexionar un poco sobre las problemáticas que se pasan muchas veces desapercibidas y que necesitan un abordaje especial y un abordaje un tanto más reflexivo que lo que se hace comúnmente en las redes sociales y en los medios de comunicación.
¿Quién es Yamit?
Bien, Yamit Gelbes es un licenciado en filosofía de la Universidad San Buenaventura. Terminé el posgrado, la maestría en la Universidad Santo Tomás y también soy compositor y cantante de música llanera. Entonces, pues, más adelante tendremos un poco una muestra de mi trabajo que está por ahí también.
Sí, precisamente esa es una de las sorpresas del día de hoy en El Puente. Tenemos acá no solamente a un filósofo, a dos filósofos que están desarrollando su maestría, ¿no? Ya lo sé, pero además de eso, un cantante. Eso es bastante interesante y va a mostrar algo de su producción precisamente acá en El Puente, en exclusiva para El Puente. Vamos entonces a darle inicio a nuestro diálogo y, como lo decían nuestros compañeros de la mesa de trabajo el día de hoy, cabe la oportunidad de dialogar sobre este tema tan importante que es educación filosófica y cambio social. Y ya habíamos compartido atrás de micrófonos con nuestros invitados algunas preguntas precisamente sobre esa inquietud que tenemos frente al papel de la filosofía en una sociedad tan convulsionada, donde el tejido social cada día es más frágil y que tiene diferentes aristas a diferentes problemas en los cuales todos nos vemos inmiscuidos. Precisamente quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿cómo ven la sociedad del día de hoy? ¿Sí? ¿dónde está la sociedad, en especial latinoamericana, colombiana, posicionada el día de hoy? ¿Cómo ustedes la ven? Daniel.
Bien, gracias. Bueno, la sociedad el día de hoy tiene, precisamente como tú lo decías, Alejandro, una cantidad de aristas desde donde pararse a analizar la situación. Vemos que es una sociedad cambiante, vemos que es una sociedad, pero y esto no es nuevo, ¿no? Muy tendiente hacia el mercado, hacia la globalización, y poca es la reflexión que se viene dando frente a los asuntos humanos, ¿no? Lo humano se ha venido desconociendo un poco, se ha venido dejando a un lado, con todos los adelantos tecnológicos, nos desentendemos del otro. La humanidad viene también con una queja bastante fuerte, y sería como un panorama general, pero detrás de toda esa crisis, digámoslo así, de la humanidad, no se puede dejar tampoco de lado invisibilizar a aquellos que sí se piensan una realidad en términos de cambio y una realidad en la que se debe, se puede y se debe aportar precisamente para cambiar esas situaciones que aquejan hoy día a la humanidad.
Listo, muchas gracias, Daniel. Yamit, ¿cuál es la perspectiva que tú tienes?
Bueno, hay algunas cosas en común frente a lo que dice Daniel, y considero que parte de esa problemática surge de esa idea de inmediatez. Yo creo que las redes sociales, todo este proceso de globalización, ha sacado a la gente de una posible proyección frente a lo que se debe hacer. Entonces se vive el día a día como desconectado un poco de las prioridades del mañana, de pronto de las necesidades que tenemos y de las problemáticas que tenemos. Eso como tal genera descuido frente al sujeto mismo, genera descuido frente a la política, genera descuido frente al medio ambiente, y yo creo que precisamente nos movemos sin ninguna intencionalidad que beneficie como tal pues el actuar del individuo comprometido con su realidad, comprometido con la gente que lo rodea, con la gente que trabaja. Entonces sí falta un poco más de interacción con todo el medio.
Bueno, tomando en cuenta lo que ustedes vienen comentando acá en la mesa de trabajo del puente, surgen diferentes factores con los cuales podemos observar esa imposibilidad de consolidarnos como sociedad, digámoslo así, ¿sí? Pues como una sociedad estable, que tengamos unos fines en común, que se dialogue, desde que se discuta, que la pelea esté siempre a la orden del día y no el diálogo, por ejemplo. Y eso va generando lo que nosotros hemos vivido, y esto no es nuevo realmente, ¿no? Vivimos en esto ya unas varias décadas, y se nos ha dificultado consolidarnos en algunos espacios como constructo social, ¿sí? Como ustedes lo decían, eso no es nuevo, esto ya se ha manifestado en diferentes escenarios, en diferentes espacios, en diferentes contextos. Ahora, la pregunta directa sería con relación a ese quehacer al cual nos dedicamos casi la mayoría de los que estamos vinculados a la disciplina de la filosofía, de la educación. Pero antes de eso, centrémonos en cuál es la función, y yo les preguntaba a ustedes, ¿cuál es la función o funcionalidad de la filosofía el día de hoy? ¿Para qué sirve la filosofía?
Pues yo creo que la filosofía hoy más que nunca es precisamente ese llamado que se hace hacia la reflexión de este tipo de realidad, del mundo en el que estamos viviendo. La filosofía parte de una reflexión, parte de una criticidad, y yo creo que de esa misma manera es desde donde se tiene que ver pues el mundo y la vida, ¿no? Desde ese pensar crítico que nos dé la posibilidad de construir un panorama, bueno, no lo llamemos futuro porque futuro suena como muy lejos, un panorama un poco más presente, ¿sí? A partir de la reflexión, con una mejor calidad de vida, con una mejor calidad humana, lograr una sociedad ética, lograr una sociedad con una solidez moral. Eso generaría, pues obviamente, grandes cambios. La filosofía hace el llamado precisamente a repensarnos y a repensárnosla, ¿no? Como ciencia, y darle precisamente la importancia en este momento que la misma se merece, ¿no? Vemos el fenómeno a nivel mundial en donde la práctica filosófica en los colegios se está acabando, cada vez es menos. Aquí tenemos unos espacios mínimos, pero no por eso poco importantes, dentro de las aulas de los colegios, y pues ahí está precisamente esa reflexión a la cual se llama.
Pero al parecer no basta, ¿no? O sea, con 2 horas, yo creo que acá compaginamos con diferentes espacios laborales, en la cual nuestra disciplina filosofía se convierte también en un trabajo que hacer dentro de una aula de clase. Y no sé cuál es la perspectiva que tenga frente, ya vamos al espacio de la respuesta de Yavin, una pregunta ahí entre paréntesis. 2 horas al parecer diarias con un grupo como que no alcanza, ni siquiera claro, las horas en un departamento de filosofía para hacer una reflexión crítica de lo que es el filosofar y no el aprender filosofía.
Exacto, sí, es que se reduce a la enseñanza de una historia de la filosofía, más no se centra precisamente en esa reflexividad que dota la filosofía, el pensamiento filosófico para la humanidad, ¿no? Sí, es poco, y yo creo que se debe pelear por un espacio aún más grande, donde incluso converjan las otras áreas, ¿no? O sea, esto no, la filosofía como pensamiento no es un pensamiento único, unilateral, sino que por el contrario es transversal y pues atraviesa nuestra razón, atraviesa nuestra humanidad. Así mismo debería ocurrir con las demás ciencias, ¿no? En ese sentido, pues todas las ciencias serían reflexivas, ¿sí? A eso es hacia lo que se le debería apostar, ¿no? A un espacio más amplio, pero pues los intereses de los gobiernos en Colombia claramente son otros, ¿no?
Yamit.
Pues bien, yo creo que la funcionalidad, la función, primero hay que partir de la relevancia que ha perdido la filosofía en las instituciones educativas, porque se ha reducido, como ustedes decían, el tiempo, el espacio, y ese espacio que se le está brindando a veces se limita a reproducir una historia, pero no de pronto a la tarea específica de la filosofía, ¿no? Considero que primero para la enseñanza de la filosofía se necesita gente idónea, muchas veces se delegan personas que por su formación de pronto desconocen cuál es el ejercicio propio de la filosofía, pero en esa función sería cargar de significado un poco la vida del estudiante en la parte académica y en la parte personal. Llenar de significado eso, yo creo que la reflexión grande que tiene que hacer todo estudiante de filosofía, que eso es algo muy subjetivo, muy personal, es mirar cómo desde su pensamiento, desde su racionalidad, desde su reflexión, la vida toma cierto sentido, toma sentido, y cómo en ese sentido que está tomando él es útil a la sociedad en la que habita. Yo creo que eso se olvida muchas veces porque nos formamos en individualidad y cogemos una disciplina y abordamos esto y abordamos aquello, pero nunca nos tomamos la molestia, ¿sí? De tratar de generar un trabajo más compacto donde cada materia tome significado y que ese significado que vaya tomando sea precisamente para mejorar la calidad de vida, pues, de todos los seres humanos. Por eso yo creo que pues hay tanta individualidad y tanto, ¿qué diría yo? Tanto vacío en cuanto a las relaciones humanas.
Eso, basándonos en mirar la filosofía dentro de un escenario como que es una aula de clases, digamos, pero ¿qué función tiene esta educación filosófica con respecto a un escenario más amplio del cual hace parte las instituciones educativas, que es la sociedad? ¿La filosofía tiene alguna responsabilidad social, llamémoslo así? No tiene que ser en el mismo orden, como tranquilos. Voy a mí primero, después Daniel. Ustedes son libres acá en los micrófonos del puente.
Sí, a ver, yo creo que responsabilidad social tenemos todos los seres humanos. Pero en la filosofía está la particularidad de ese compromiso con cada una de las cosas que nos afectan. Y yo creo que en ese compromiso todo merece como tal ser pensado, ¿sí? Entonces hay que pensar nuestra cultura, hay que pensar nuestra política, hay que pensar la ética desde las interacciones personales. Entonces yo creo que la responsabilidad social es mucha, porque tenemos que llevar el pensamiento filosófico a tal punto que nos permita como tal tener armonía con todas las partes. Y en esa armonía yo creo que pues entra estar bien como individuo, estar bien como ser social, como ser político, como ser ético. Entonces yo creo que hay un gran trabajo por hacer ahí, que no se desconoce pues obviamente lo que se ha venido haciendo, pero que requiere mayor compromiso en este momento ese trabajo, esa práctica social desde la filosofía.
Bien, en esa misma línea precisamente en la que nos compartía Yamid, yo creo que la filosofía goza de una responsabilidad social, al igual que todo el quehacer humano, ¿no? El simple hecho de saberse y reconocerse como un ser social, no con un individuo abstracto, sugiere que todo comportamiento que nosotros tengamos va a tener una relación con nuestro medio, ¿sí? Y los medios que nos rodean pues son precisamente esas personas, esa comunidad. Entonces, en esa medida, las decisiones en el entorno ético, en el entorno político, cultural, tienen que ser responsables, tienen que ser bastante responsables y sobre todo con ese reconocimiento del otro, ¿no? El otro como sujeto, el otro como persona y el otro precisamente dentro de una sociedad que se está construyendo, ¿no? Y que la estamos construyendo todos. Entonces, veía yo en días anteriores precisamente un ejercicio crítico que realizaba un estudiante en una clase y me decía: profe, el puente del Chirajara no lo tumbó la falta de ingeniería o la falta de cálculos, lo tumbó la falta de responsabilidad que tuvieron aquellas personas, ¿no? Es decir, la falta de ética. Y claro, o sea, ese es el asunto principal, yo creo, y sin ese factor de reconocer al otro como persona y dentro de una sociedad, pues las sociedades no van a llegar a su mejor estilo, por lo menos muy pronto.
Listo, muy bien. Queda la sensación que evidentemente en lo que ustedes están comentando acá en la mesa de trabajo del puente es que no solamente la filosofía, sino en general cada uno de nosotros como sujetos sociales tenemos una responsabilidad con el, llamémoslo así, con el cuidado de nosotros mismos, con el cuidado del otro como persona y el cuidado de lo otro, ¿sí? Sin embargo, ¿por qué no se ha logrado consolidar? Porque si eso digamos que es un imperativo que debería tener cada uno de nosotros como sujeto, ¿por qué no se ha podido consolidar ese imperativo? Y además de eso, ¿cómo la filosofía, la educación filosófica, y entendamos la educación filosófica acá no como un escenario en el cual se educa al estudiante en un aula de clase, sino que hay otros espacios de educación? La ciudad misma puede ser una ciudad educadora, y por qué no una ciudad educadora que eduque en esas nociones de filosofía. ¿Por qué no se ha logrado constituir? ¿Qué le hace falta a un pueblo como el colombiano para lograr generar esos procesos de responsabilidad social con el otro desde escenarios como la educación filosófica? ¿Le hace falta algo?
Bueno, precisamente desde donde nosotros nos desempeñamos, se hace evidente que no hay una educación adecuada, precisamente, ¿no? Estamos en un estilo de política pública en donde se tecnifica el saber. Entonces, los campos de la reflexión nos están dando dentro de las aulas. Eso genera a largo plazo descomposiciones familiares. Los medios de comunicación también juegan un papel ahí importante, y pues se sabe también qué quieren emitir los medios de comunicación y qué quieren mostrar, ¿no? Todo eso desinforma, ¿no? Todo esto desinforma y todo esto maleduca. Por eso cátedras como la filosófica, como la ética, están pasando a un segundo plano. Le restan importancia precisamente a esto, evitando que de una u otra manera pensemos en nuestro entorno y en cómo mejorar.
Yamit nos mira.
Es que se me ocurre algo ahí, y es que en esa definición que siempre suena como cliché, amor por la sabiduría, ¿no? Yo creo que en este punto el amor por lo público es algo que hace muchísima falta, ¿no? Nos han acostumbrado a lo privado hasta cierto punto, donde pues lo que me preocupa es lo mío, ¿sí? Y cuando tengo que pensar hacia lo público, pues en realidad hay un desconocimiento ahí de corresponsabilidad frente a ello. En ese orden de ideas, el trabajo filosófico para concientizar a los estudiantes es un poco difícil, porque pues todo, como decía Daniel, todo apunta a cierta individualidad y a pensar en mi ego, en mi yo. Y cuando tengo que pensar hacia afuera un poco, pues eso me cuestiona, ¿sí? Porque pues en realidad no lo siento propio, no lo siento mío. Entonces yo creo que sí hace falta un trabajo, pero debe ser mucho más grande, no debe ser solo desde lo filosófico. Yo creo que eso debe venir desde las mismas políticas públicas, medios de comunicación, enseñanzas desde la matemática, desde todas las áreas. Porque es un trabajo bastante grande y es un ejercicio que nosotros muchas veces omitimos por centrarnos mucho en lo académico y desconocer esa partecita del compromiso con lo que está afuera y que no me pertenece a mí desde la perspectiva privada.
Vamos a jugar un poco, yo los veo todavía muy institucionalizados en el buen sentido de la palabra. Obviamente desde el rol que desempeñamos nosotros como maestros, pero entonces imaginémonos un escenario en el cual no hay instituciones, no hay clase de filosofía. ¿Cómo nosotros desarrollaríamos nuestro cómo se imaginan ustedes, cómo desarrollarían la filosofía, no como maestros, sino como ciudadanos ya, y en ese proceso de, digámoslo así, acá yo siempre le digo a algunos de los invitados, incluso algunos de los compañeros, independientemente si usted haya estudiado algo que se llama una licenciatura en algo, socialmente estamos determinados a un proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted aprende como hijo, enseña como padre, y los roles van rotando en diferentes escenarios, y hay siempre ese proceso de enseñar y aprender. Sin aula de clase, sin algo que se llama profesores de filosofía, ya sean de colegios, universidades, si no existiera eso, ¿cómo desarrollarían su, su vocación como filósofos en la sociedad, que es lo que nos interesa en este momento. ¿Cómo se lo imagina? Juguemos un poco, dejemos llevar la imaginación un poco.
Bien, estamos creativos entonces.
Nos pusimos creativos acá en el puente.
Pero el problema es que, bueno, sí, definitivamente cuando uno está tan institucionalizado, el panorama que nos pone Alejandro, yo ya me imaginé en la Atenas, ¿no? Compartiendo saberes, no enseñando, sino compartiendo saberes en la plaza pública. Y yo creo que es precisamente eso lo que uno hace, ¿no? Es el educar con el ejemplo, es el enseñar, es el compartir con el otro desde sus experiencias, desde su punto de vista, generando diálogo, ¿no? Y es que en el diálogo también está la cuestión importante de comprenderse, ¿no?, con uno mismo y con el otro. Y ahí es donde está lo complicado, ¿no? Por eso es tan difícil precisamente también poner ese ejemplo, ¿no? E intentar enseñar con ese ejemplo. Volviendo a lo institucional, a costa de Alejandro, uno eso es lo que realiza como docente en su salón de clase, ¿no? Uno no está pues con el conocimiento absoluto y yo vengo a traerle la verdad, sino que uno precisamente construye con el otro. Y yo creo que de eso se trata el ejercicio filosófico, de construir con el otro, de hacer vía con el otro.
Yami.
Bueno, yo pienso mucho en la discusión con el otro, pero desde la libertad de mi punto de vista, ¿no? Creo que enriquecería mucho todos los campos y todas las dimensiones de la vida del individuo, donde uno pudiera sentarse a hablar con alguien y plantear siempre la perspectiva que uno tiene sin ningún condicionamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que voy a ser escuchado, sé que voy a escuchar a otro y que vamos a poder en algún punto llegar a algún acuerdo. Porque pues yo creo que eso se ha perdido mucho, ¿no? Siempre que uno dice, no discutamos. Entonces se toma en el sentido peyorativo, malo de la palabra. Entonces, no vamos a pelear, ¿no? Es que discusiones, vamos a ponernos de acuerdo en algo desde su punto de vista, desde mi punto de vista, y lleguemos a acuerdos. La cultura se enriquecería mucho, sobre todo ahorita en este medio donde todos nos lo hablamos por las redes, y volveríamos otra vez a ese contacto íntimo personal con el otro. Y pienso que sería algo excelente, porque sería recobrar cosas que hemos venido perdiendo en el transcurso de la historia y que son significativas para forjar cultura, forjar arte, literatura, bueno, cantidades de cosas.
Bueno, acá me sorprendió un poco la respuesta. Bueno, la de... Yo creo que si me hubieran preguntado lo mismo, yo hubiera dado una respuesta como la de Daniel. Sí, no sé si Daniel tiene alguna... una virtud musical. Yo no la tengo, entonces sí, yo diría no. En la plaza pública, dialogando, charlando. Pues yo pensaba que Yamil iba a decir desde la música, por ejemplo. Sí, claro. Desde la música. Yo decía, yo me esperaba una respuesta de Yamil. En la música también, en el arte también se puede generar esos procesos de, llamémoslos así, con referencia al tema que tenemos acá, que es el de educación filosófica frente a una responsabilidad social. Por ejemplo, la música hoy para nadie es un secreto que es un elemento importante con el cual muchos estamos identificados, todos por decirlo, la juventud le llega mucho lo de la música, entonces sería muy interesante. Precisamente hablando de música y intentando un poco forzar la pregunta de Yamit nos trae acá a los micrófonos del puente una canción escrita e interpretada por él.
El lamento de un docente.
Qué bonito título. Eso, los que nos identificamos con esa vocación, esa profesión de maestros, vamos a escucharla. Entonces, vamos a escuchar acá en el puente precisamente este regalo que nos trae Yamit a nuestros micrófonos del día de hoy. Ya venimos de nuevo con ustedes acá en el puente.
valiente y con la esperanza de un mañana que carezca de opresión. Se entregó por completo con las masas, exigiendo mejorar la educación, que se le provea al pobre salarios y protección, y del Estado se extinga con hechos la corrupción. Docente amigo, tu valor no se doblega, siempre luchando con firmeza y convicción, porque en Colombia se respete y dignifique al ser humano sin ninguna condición. Amigos míos, la vida no se negocia y la muerte ya no tiene solución, pues si gritando nací, el silencio no es opción. Te has cegado y no por indiferencia. Oye, justicia es por tanta corrupción e impunidad que vivimos diariamente. Nuestra Colombia parece que enmudeció. Si te has vuelto inhumana e indolente, nada te afecta, pregunto lo que pasó y qué pensaría Bolívar, nuestro gran libertador. Seguro que estás silente, te falta el aire y aparece una prisión. No estás tranquilo porque sabes que en el tiempo todo tu esfuerzo parece que se esfumó. Los valores han cambiado, justicia por corrupción. El hombre crece inhumano entre guerras y ambición. Ya no hay respeto, te insultan y te humillan, y en pie de lucha resistes con vocación. Esto es de un héroe que impacta con sus hazañas y nunca armas en ellas inmiscuyó. Una lección que hoy muchos no acatan para alcanzar la posible solución al conflicto que desangra día a día mi nación. Hoy, propio amigo, te preguntas con tristeza porque mi patria...
Bueno, estamos escuchando el lamento de un docente. Autor, lo tenemos acá precisamente acá en la mesa del trabajo. ¿Por qué esta canción?
Bueno, yo creo que este tema surgió hace un par de años en alguna protesta que hicimos los docentes del magisterio, y recoge pues todas esas necesidades que tenemos los docentes, las limitaciones que tenemos en nuestro quehacer diario, los dolores que tenemos porque a uno le duele la educación pública. Entonces fue tratar de expresar ese sentimiento de muchos maestros a través de esta melodía y dársela a conocer a la gente, porque muchas veces vivimos en la rapidez de la vida, que nadie se pregunta cómo anda la educación, cómo están los maestros, cómo viven los maestros. Todos dan por sentado por que todo maestro está bien, que todo maestro es cómodo, que sí, pero nunca se preocupan cuáles son pues nuestras preocupaciones diarias, ¿sí?, en este trabajo que realizamos.
No sé si Daniel ya había tenido la oportunidad de escucharla o es la primera vez que escucha.
No, yo tuve la fortuna de haber cursado la maestría en compañía de Yamil y ya la habíamos escuchado, yo ya la había escuchado, y sé que no es la única, ¿no?, que habla del tema, como también sé que no es la única que habla precisamente de esa crisis social que se mantiene y precisamente el papel de la filosofía y nosotros como docentes de filosofía.
¿Y qué te parece la canción?
va muy al contexto, ¿no? Va muy al contexto, muy hacia lo que nosotros hablamos, pero pues uno se pone a escucharla concienzudamente y es un poco fuerte, ¿no? Para el quehacer docente, ver precisamente ese desconocimiento que se tiene hacia la profesión, visibilizar un poco por medio de la música esa crisis en la cual nos encontramos en términos educativos y sociales, pues resulta fuerte, ¿no? Pero precisamente de esos estremezones, de esos llamados de atención, es de donde surgen precisamente las buenas prácticas.
Voy a citar a un profesor que tal vez lo conocen ustedes, el profesor Julián Cárdenas. Él hace parte del, si nos está escuchando, un saludo a Julián, que hace parte del Grupo Marfil acá en la universidad. Y él una vez, si ustedes lo conocen, él le gusta la música, el violín, la guitarra. Él una vez nos decía, entre chiste y chanza, y eso a mí me quedó muy clavado en el corazón, porque adolecemos muchos, entre esos yo, y él decía, un buen profesor tiene que tener o tiene que expresarse artísticamente. Sí, él dice, hay veces, lo decía así, entre líneas, no puedo conseguir un profesor que no tenga algo de arte, interprete un instrumento, cante, o sea, una variedad, ¿sí? Escriba, puede ser, ¿sí? Pero digamos que la escritura está muy relacionada a nuestro oficio. No sé si Daniel interpreta algún instrumento, el acordeón.
No, nada, y me gustaría, pero lo intenté en una época un poco más juvenil. Intenté tener el acercamiento, me encanta la música, me encanta trabajar con ella, me encanta interpretarla para mi quehacer, pero físicamente con un instrumento o con mi melodiosa voz no soy muy muy diestro.
Nos hemos dado cuenta. Pero Yamit, sí, y precisamente frente a la, qué bueno tener esa oportunidad, porque es evidente que efectivamente, por eso yo le decía a Yamit que fuera de las aulas de clase, por ejemplo, musicalmente o llevar en otros escenarios otras prácticas filosóficas. Esto podríamos entender como una práctica filosófica, el canto, digámoslo así, en donde por medio de una canción se está haciendo todo un proceso de reflexión crítica social y que le manda un mensaje a precisamente a lo que nosotros tenemos como tema el día de hoy en la mesa de trabajo del puente, como esa responsabilidad social. Yo me imagino que un artista también debería hacerse esa pregunta, no solamente los que nos dedicamos nosotros a la educación. Aunque no podríamos considerarnos que somos artistas en algún momento, pero el artista que nosotros conocemos, el que suena en la emisora, también debería preguntarse cuál es la responsabilidad social que yo tengo. Caso, no quiero mencionar algunos, pero sí hay que mencionarlo. Uno escucha personajes como Maluma, Alzate, todos esos personajes. Se hacen esa pregunta así como nosotros nos preguntamos en este momento. Hay una responsabilidad social en lo que hacemos desde la educación filosófica frente a un compromiso social que nos pide la sociedad. Así deberían hacerse la pregunta cada una de las disciplinas o los quehaceres que se desarrollan en la vida cotidiana. Vamos continuando con el diálogo. Daniel, lo veo con intención de decir algo.
No, precisamente íbamos en la misma línea. O sea, la pregunta también... O sea, no es solamente la implicación que nosotros como educadores, como filósofos tenemos, sino pues también el resto de la sociedad, ¿no? Y que muchas veces se le presta mucha más atención a otros sectores, pero ¿cuál es precisamente la atención que esos sectores le están prestando? Pues a la labor de educar y de transmitir un mensaje, ¿no? Entonces, precisamente lo que hablábamos hace unos minutos, la filosofía y la reflexión filosófica debe ser transversal ahí es donde debe estar la enseñanza.
No sé si Yamil quiera complementar. Acá tú eres el artista invitado al día de hoy.
Pues yo creo que se debería tomar muy en serio esa responsabilidad social, y como se ha venido hablando desde todos los campos, y qué mejor en el medio musical, ¿no? Porque yo creo que es el espacio donde usted se involucra directamente con los jóvenes, con los adultos, porque el joven repite la letra, el joven se apropia de la letra, se identifica con ella. Entonces yo creo que sí hace falta un poco esa responsabilidad de parte de aquellos quienes se sientan en algún momento dado a escribir una letra, una poesía. Como usted dice, yo creo que es la mejor herramienta para uno llegarle a la gente. Y usted puede hacer con la música maravillas, sí, reflexiones ontológicas. Me recuerda a Juanito Cepeda, que él hace ontología desde la poesía, escribe y él dice que la manifestación más completa del ser del hombre es a través de las canciones, a través de la poesía, a través de interpretaciones de ese tipo, y no necesita muchas veces hablar, solo coger un instrumento, un violín, un acordeón, y a partir de ahí llegarle a cualquier persona. Entonces sí es un trabajo que pues por este mundo globalizado, consumista, se deja de lado, porque lo importante es vender más que pues la parte humana, donde usted envía un mensaje positivo, un mensaje constructivo a la sociedad.
Listo, muy bien. Vamos transitando en nuestro programa del día de hoy. Nos quedan como varias preguntas en el tintero frente al proceso de la educación filosófica y cómo actúa esa dentro de la sociedad, y qué le pediría la sociedad a la filosofía. Si usted no estuviera en este lado, como profesional en filosofía, licenciado en filosofía, como maestro en filosofía, si usted no estuviera de este lado, sino pasémonos al otro lado, como un estudiante o un padre de familia, como el señor que nos colabora en el Transmilenio, como una persona más del común que no está relacionada con nada de la filosofía, o sea, que hace parte de la sociedad, ¿qué le pediría el filósofo? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Si usted no tuviera nada que ver con filosofía y aparece un señor, no, es que yo soy filósofo, no sé qué, no sé, ¿qué le exigiría a usted?
Bueno, yo creo que...
Yo les doy un ejemplo, así, básicamente, este ejemplo se lo escuché una vez a un compañero de acá de la universidad, que fue profesor mío, hoy es compañero de trabajo mío, y se lo replico porque me parece muy interesante, se lo replico a mis estudiantes tanto en el colegio como cuando tengo la oportunidad acá en la universidad. Decía, bueno, si a usted se le daña su televisor, acude al técnico. Si a usted se le daña su computador, acude al ingeniero. Si a usted se le cae la pared de la casa, acude a la persona que es experta en eso. ¿Qué tiene que dañársele a usted para acudir a un filósofo?
Yo creo que la esperanza. Entonces yo le pediría, precisamente, yo creo que eso es lo que está pidiendo ahorita la sociedad. Una esperanza, a permitirnos, o mejor, abrir el camino para permitirnos soñar en un mañana prominente, en un mañana mejor configurado, en un mañana seguro, sólido, ¿no? Para nosotros. Yo le pediría que nos abriera campo hacia la utopía, que nos permitiera ese soñar, pero ese soñar no ilusorio, sino ese soñar tangible y realizable. Eso es lo que yo le pediría. Bueno, venga, señor filósofo, hágame un favor, bríndeme posibilidades para pensarnos de una manera diferente. No porque el filósofo tenga absolutamente todas las respuestas, ¿no? Pero sí que nos brinde esa esperanza y nos abra pues los caminos hacia la reflexión, y ya de ahí a que los caminos converjan, pues ya será un mañana más bonito para todos.
Yamit.
Bien, yo creo que cuando se pierde un poco la calma y se entra en la desesperación, yo pensaría en un filósofo, porque pues yo creo que muchas veces causas de esa cosa que le da a usted, que se llama desesperación y que usted llega a un punto donde no sabe qué hacer, es falta precisamente de detenerse un momento en el tiempo, en el espacio en el que está, y reflexiona un poco sobre cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, qué lo llevó ahí, qué lo trajo a ese momento. Yo creo que ahí ya se despeja un poco la mente y se puede realizar un trabajo de autoayuda, ¿sí? Porque muchas veces usted sigue corriendo y lo que hace es estrellarse. Entonces, esa pausa solo la da una reflexión oportuna, una pequeña meditación, y yo creo que la filosofía ayuda mucho con esa partecita de la vida. Yo creo que pues Kierkegaard lo habló, ¿no? Marcel también lo habló, y precisamente nos hemos olvidado de la existencia y nos hemos olvidado de pensar nuestra vida y andamos por ahí como locos sin detenernos a mirar qué está pasando. Entonces ese sería como el punto donde yo abordaría a un filósofo.
Bueno, en el escenario que estamos viviendo hoy en día como país, no podemos también dejar de lado lo que se aproxima. Tenemos unas elecciones parlamentarias ahorita a la vuelta de la esquina y después unas presidenciales, en las cuales también nosotros, no solamente desde la parte como sujetos sociales, sino como maestros y colocándoles esa etiqueta de filósofos, podríamos tener alguna repercusión dentro de ese fenómeno social. ¿Ustedes qué le dirían a una sociedad que está a punto de...? Empezamos nuestra discusión del día de hoy diciendo, bueno, ¿qué le pasa a la sociedad? Entonces tal vez no hay responsabilidad por cada uno de los sujetos, estamos muy centrados en lo individual, no en lo colectivo, el diálogo siempre se nos convierte en pelea, cosas por el estilo. Y ahorita vienen unas elecciones en las cuales la sociedad pide a gritos un cambio de estructura social, un poco más, digamos, un poco menos, digámoslo así, de manera negativa, menos violento, menos conflictivo, menos desigual. ¿Qué le diría a los votantes, a esa persona que se va a acercar a la urna este 11 y el próximo jornadas presidenciales para que ejerza su voto con responsabilidad?
Se hace precisamente el llamado a la reflexión, ¿no? Tomar decisiones frente a lo que se quiere en un futuro, tomar decisiones frente hacia el país que queremos construir, pensar desde dónde nosotros también le estamos aportando hacia esa construcción. Y si bien sí se puede hacer una lectura polarizada, yo no hablaría en términos de derecha e izquierda. Yo llamaría este asunto, en lugar de derecha e izquierda, llamaría un asunto de intereses públicos y privados. Entonces, ¿hacia dónde es hacia donde nosotros queremos dirigir nuestros esfuerzos? Porque nosotros hacemos la democracia, nosotros la construimos, nosotros la mantenemos, ¿no? Entonces nosotros también tenemos absolutamente todo el poder decisivo frente al rumbo que va a tomar nuestro país. Entonces el llamado precisamente es hacia los votantes, es que sea una votación reflexiva, una votación a conciencia, pero sobre todo que se ejerza ese divino derecho que tenemos nosotros los colombianos, ¿no? El abstencionismo es bastante fuerte. Y precisamente yo creo que es a causa de esa desesperanza colectiva que se tiene. Miremos esperanzas, miremos futuros, miremos hacia dónde queremos que el país tome un rumbo que va a ser decisorio, y desde ese mismo escenario apuntémosle.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos pues mirar la historia, cómo hemos estado funcionando como, como estado, por decirlo así, hasta este momento. Y algo muy importante, hay que dejar tanta especulación e ir a las fuentes, mirar cuáles son las propuestas que se están realizando, porque muchas veces nos quedamos con el mensaje que se publicó, que no se publicó, se reacciona visceralmente, y yo creo que estamos en una etapa donde tenemos que ser un poco contundentes con nuestras decisiones y mirar qué es lo que queremos, qué cambios necesitamos, qué trabajos tenemos que proyectar a futuro para que pues nuestro país continúe en aras de alcanzar un progreso, de mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos. Y por supuesto hacer la invitación a que la gente salga a las urnas a votar, porque yo creo que es la única forma, hacerlo a conciencia, hacerlo responsablemente, y esa responsabilidad implica leer a cada uno de los candidatos, porque si no los leemos, pues desconocemos totalmente cuál es el ejercicio que estamos realizando. Entonces hay que pensar qué país queremos forjar, y para eso tenemos que salir precisamente a ejercer el derecho.
Listo, bueno, lamentablemente el tiempo en el puente se nos está agotando. Acá transitamos el día de hoy un programa bastante especial, bastante bonito. Nos salió el día de hoy el programa con muestra artística y todo, hablando de la responsabilidad de nosotros como seres humanos dentro de una sociedad, relacionando la educación, educación filosófica, y evidentemente el compromiso que se tiene con los espacios sociales. Para finalizar, en 20 segunditos, 30 segunditos cada uno, que le envíe un mensaje a las personas que nos están escuchando. Acá nos escuchan no solamente acá en Colombia, acá en la universidad, muchos estudiantes, muchos profesores, sino también la transmisión va a diferentes países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela. Un aporte de ustedes o un mensaje que ustedes le quieran dejar desde esa noción de su quehacer, de esa noción de la educación filosófica frente a la responsabilidad social que a todos nos llama.
Bien, bueno, primero agradecer obviamente la invitación y mantener siempre los micrófonos abiertos de esa estación hacia la reflexión y hacia el libre pensamiento. La invitación es precisamente permitirnos soñar como sociedad en que el futuro puede ser mejor para todos nosotros, en que la construcción es mutua, y cada vez que nosotros vayamos a tomar algún tipo de decisión, pensemos en precisamente en esas repercusiones que va a tener para las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias.
Bueno, también el agradecimiento por la invitación, un espacio que merece todo el apoyo y merece pues todo el agradecimiento de parte de quienes lo estamos realizando en este momento. Alejandro, muchas gracias. Y bueno, yo creo que el trabajo como maestro es una vocación muy bonita que no está diferenciada del quehacer como ser humano, como ciudadano. Entonces yo creo que la invitación es a siempre todo lo que hagamos que sea en pro de mejorar las condiciones de los conciudadanos, siempre a que el mensaje sea apoyarnos, siempre el mensaje sea a mejorar la calidad de vida de los otros, y por supuesto que las intenciones de disminuir o de atropellar a los demás pues vaya desapareciendo. Muchas gracias.
Pues gracias a ustedes que nos acompañaron acá en la mesa de trabajo, a Daniel, a Milton, un placer tenerlos acá. Y no, como siempre, los micrófonos del puente están siempre abiertos para que vengamos a charlar, a dialogar un poco sobre los temas de interés frente a la educación y otros procesos como la sociedad. También agradecemos a nuestro control master, está Adriana y el compañero. Muchas gracias hoy por colaborarnos en esta difícil tarea de escucharnos a nosotros. Y además de eso, agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron por los 1430 AM y por los www.uniminutoradio.edu.co. De esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio y nos estamos viendo y escuchando. Hasta luego.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.